de los albores del espacio-tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Tenagun, los monjes fanáticos.
Hola,
está como en vieja ya.
No, pero igual podríamos comentar algo. Sí. Dele nomás cuando quiera y nos da la partida.
Ya empezó ya, pero...
creo que se moría.
Hay un gran aviso que decía 5, 4, 3 y nadie pescó.
Nadie pescó. Los peores del mundo.
Somos los peores animadores y presentadores del universo acá con. Sí. En
un pero va a presentar.
Comiendo mientras estoy de trabajo.
Ya, pero Don Meteoro presente, pues, antes de que se caiga, por si acaso, para asegurar.
De hecho, ya se lo
justo se cayó.
Puta, si con Cuea lo escucho, weón. Justo se cayó.
Presenta, presenta, presenta.
Con Cuea lo escucho, weón, voy a presentar esto.
Weón. Va a ser la única vez que Meteoro va a presentar porque no sé si va a durar la conexión después.
Lo mufamos.
Ya presenta, weón.
Me mufaron, weón.
No, ahí está perfecto.
Presenta, hombre.
No puedo presentar en estas condiciones, weón. Presenta, ojo, weón.
Ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. En esta ocasión vamos a hablar de series, por orden del jefe también, de noticias, tráiler, comentarios y también quiso agregar el señor productor Don Delagón cualquier cosa. Así que también invitamos, en esta ocasión tenemos algunas cosas bases de que no hemos puesto de acuerdo para conversar, pero si alguno de nuestros oyentes tiene algún tema, también ahí, y sabemos por supuesto, si no, ahí chamullamos. Y tenemos al gran Meteoro, con una conexión un poco irregular, pero ahí está Meteoro.
Me escucho como el forro y me veo peor, gracias.
Se escucha bien, no se preocupe. Y Don Icónico.
Ah, ya es que solo...
Sí, dele nomás.
Muy buenas noches a todos.
Voy a mandar un mensaje, perdón, disculpa que te interrumpa, pero voy a mandar un mensaje por interno a Meteoro para que entienda lo que está pasando y así.
No veo nada, weón. Está bueno.
Don Icónico.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Un gusto estar todos juntos. En realidad nos ha estado costando últimamente estar todos porque parece que las distancias nos están jugando en contra, así que ahí lo perdimos. Vamos a disfrutar a Meteoro el tiempo que esté y bueno, esperemos que sea un buen programa.
Don Delagón. Ah, está comunicándose por interno con Meteoro. Por interno.
Estoy tratando de por interno darle alguna instrucción acá a Monje Meteoro, que la verdad su internet es el que falla. Y no le vamos a pagar con Patreon una nueva conexión porque la verdad no lo merece.
Y nos gastamos la plata en media.
Nos gastamos en este software que todavía no aprendo a manejar. Pero bueno. Así que. ¿Ves? Y ahora me estoy auto rellenando. Ya. ¿Por qué qué pasa?
¿Con qué vamos a empezar? ¿Con qué vamos a empezar?
Vamos a empezar a saludar a los que ya están conectados.
Me parece. Don Jovito, ¿usted que es especialista en el chat?
Déjale, ahí está Meteoro escuchándose en eco.
Eco.
Sí. Don Meteoro, cuando quiera hablar, nos pone por el chat nomás y nosotros nos quedamos callados y lo esperamos que hable. Así que no se preocupe porque se escucha bien cuando habla. Sí, usted no escucha mal a nosotros, pero usted se escucha bien para la gente. Saludamos a David Marín.
Yo sé que también me escucho, pero bueno.
Impecable.
Impecable. Se mete en cualquier parte nomás.
Don David Marín dice, hola grandes monjes, panel completo. Y saludamos a la gran Bere Angulo que nos dice, buenas.
Buenas cabros.
Buenas cabros.
Buenas.
Se ríe ahí de nuestros problemas de conexión y nos dice, Meteoro está conectado en Skype Beta.
Son unas
prototipo.
Pruebas de software ruso que estamos probando para... ver si acepta que Meteoro se pueda conectar con las pésimas condiciones.
Sí, y saludamos también a Gorilla Bonsai, que nos pone saludos ahí desde, nos está mirando desde YouTube, así que Gorilla Bonsai también un gran saludo en esta noche de monjes fanáticos. Listo. Don Icónico, dispare usted con el primer tema y después vamos de Laguna y así vamos pimponeando.
Yo creo que podríamos partir con algo suave. ¿Qué les pareció el tráiler de Black Adam? ¿No es suficientemente suave?
Es tan suave que nadie lo vio.
No, yo lo vi, sí. Hace rato que me parece interesante. La Roca se la ha tratado de jugar por el papel. La Roca, que hace hartos papeles iguales y repite bastante. Por supuesto que a lo mejor está súper sobrevalorado dentro de todo, pero a mí me cae bien, es un buen tipo. Y claro, físicamente calza bien con el papel de Black Adam. En un trailer interesante, obviamente nos está mostrando el giro, que está también en los cómics, por supuesto. El que lo ponga en duda está en los cómics, cuando Black Adam ahí trabaja con la Sociedad de la Justicia principalmente, y es con quienes va a salir, ¿ya? Hay un barbinto de héroes que todavía no nos muestran mucho avance, pero ahí va a tener el Doctor Fate de Pierce Brosnan, el Atom Smasher de Noah Centineo, a Hawkman, entre otros. No sé quiénes más tienen un cameo, pero al parecer esos son los más confirmados.
¿Alguien tiene fea esto, no?
Yo sé que sí, no se ve mal. Meteoro, que es más experto en los cómics, a lo mejor nos puede decir algo, pero no han mostrado poquitito, pero sí. Lo que sí, cuando ahí está lo están tratando de como de esclavo y lo tienen medio agarrado, no me pude no acordar de la fatídica El Rey Escorpión.
Sí, yo pensé lo mismo. Se parecía a Imhotep. Oye, ¿no les da? Yo no soy experto en DC, todos lo saben. ¿No les da la sensación de que se están tratando de acercar o se están acercando peligrosamente a la estética o al tono del MCU que tanto desprecian los fanáticos de la DC? Este, mezclar muchos personajes, el tono como medio humorístico con escenas chistosas. Porque por lo menos en el tráiler se ve que no es tan seria como las películas anteriores. ¿Qué opinan?
Yo quiero esperar el resultado final, no quiero adelantarme tanto. Sí concuerdo que a lo mejor el tráiler está un poco montado sin diferenciarse, cosa que nos tenía acostumbrados los curitos del de Batman o el universo de Zack Snyder, pero... hay que ver, Shazam se aleja un poco también de eso, pero no pierde el espíritu completo de DC, ¿eh? Entonces yo creo que a lo mejor transita por esa vía. Shazam también es más liviana, en algún minuto me imagino que va a cruzar caminos con Shazam, así que haberla hecho demasiado oscura, a lo mejor también ahí va, no iba a fallar ahora, pero cuando hicieran el cruce, que puede salir algo aquí ahora, en esta película, puede haber algún pequeño cameo, algún pequeño encuentro, ahí podría haberse arruinado todo. Entonces quizás este tono Sandra ahí Bullock, en el límite funciona.
¿No? Sandra Bullock, vi a Sandra Bullock.
Parecía.
Pero parece, no, yo sé, la actriz igualita, weón. Espérate, por aquí.
La está buscando.
Ahí está, es igual a Sandra Bullock, weón.
Sí, Sandra Bullock, pero con 30 años menos,
pues. Sí, está claro, ahí está, mira. Está claro que sí, pues.
Es la nieta.
Claro, como la hija perdida, weón. No lo reconocía.
Oye, ustedes que son expertos, ¿esta cuestión va a estar, se va a cruzar con Shazam o van a transitar por caminos separados?
Los orígenes se van a entremezclar, pero no en la historia, porque en la historia también es así, pero no va a ser, creo que no, hasta ahora no está la idea de juntar, aunque quizá eran los planes originales, pero eso cambió después de
que Snyder... ¿No?
¿Ah? Era como lo lógico, sí. Sí, pero igual La Roca siempre planteó que la primera película no.
Sí, pero la idea original de Snyder era presentarlo junto con Shazam. Entonces, en la historia, al menos en historias de orígenes se iban a encontrar, como se supone que Black Adam era mucho anterior a Shazam, y en algún punto se iban a tocar, se cruzaban, después se dejaban, y como que en una tercera película se cruzaban como villano final, ¿cachai? Así como el gran villano de Shazam. Pero eso se echó a perder cuando el Snyderverse se murió. Viva y vuelva el Snyderverse.
Sí. Saludamos a los en el chat que se han ido agregando. A Carolina Marlene nos dice: buenas noches, monjes. Le damos unas grandes buenas noches a la gracias, Carolina ahí. A David Sepúlveda Sangüesa, ¿sí? Se saltó el de David Sepúlveda que nos decía: sí. Saludos. Voy en orden, me he portado bien.
Sí, 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 te va bien, es perfecto. Sí, es que yo soy el que aquí se.
Ah, ya.
La cosa okay. Se mueve sola y me mata. Sí.
Todavía está un rodaje por si acaso.
Sí. Sí.
David Sepúlveda Sangüesa nos dice: saludos monjes desde Concepción. Don David nos dice: chicos, quería comentarles que he escuchado varios podcasts en temas de relacionados con los que ustedes tratan y les debo decir que superan con creces los demás en análisis, contenido y la preparación de los temas que hablan. No dan palos de ciego, los felicito. Muchas gracias, hacemos lo posible, por supuesto que nos equivocamos y algunas veces hacemos fe de ratas, pero... En general tratamos de buscar ahí los datitos que no nos sabemos de memoria, los que conocemos ahí, comentarlos. Y al gran Alejandro Pereira desde Argentina nos dice: saludos, mis estimados monjes y al público. Claro. La Vere nos decía: Noa Centineo, qué malote, nótese el sarcasmo. Sí, Noa Centineo es un tipo que viene en alza, pero es especialista en comedias más románticas de Netflix, así que veremos qué pasa. David Marín nos dice: Black Adam se acerca bastante a los cómics del 2010, como el de Superman vs. Shazam. Ese es muy buen cómic, Superman vs. Shazam. Efectivamente. Y Alejandro Pereira también nos decía: espero que Black Adam no sea como las películas de Sony de Spider-Man sin Spider-Man. Buena analogía.
Sí, lo otro que a mí me llama la atención, no sé qué van a opinar ustedes, es que la Warner y la DC están sacando una película de Black Adam cuando todavía no han resuelto bien el tema de Superman, porque como que su mega estrella, su personaje, uno de los más importantes, está como en limbo, y están sacando esta otra película con Black Adam que tiene aparentemente unos poderes más o menos parecidos, y por lo que yo veo y porque hayan escogido La Roca, se supone que le van a dar un tono más bien heroico o antiheroico más que de villano. Entonces es como raro.
Prueba de video número 3. Doctor Meteoro, ¿puedes comentar algo de Black Adam?
Tienes más píxeles esta vez, Meteoro.
Más chico, pero más pixelado.
Cállate. Cállate, icónico, que estás hablando por la wea.
Eso se escuchó.
Eso fue el comentario. Listo, ahora se fue. No, pues ya, pues. Pero Meteoro, di algo. Meteoro. Pues. Hable.
Mira, la verdad es que con el nuevo director que va a tener Warner Discovery, el mandamás general, está con todas las intenciones de traer de vuelta a Henry Cavill, está con todas las intenciones de traer de vuelta el plan original también.
El plan
y lo más probable Snyder, es que sí. haya conversaciones con Zack Snyder de nuevo. El problema es que Zack Snyder tiene un contrato de exclusividad con Netflix. Sí. Y es muy probable que si Warner quisiera, que como digo, está todo en forma muy todavía de pasillo, pero sí es muy probable que quieran revivir el Snyderverse y lo van a hacer, de cierta forma. Netflix va a tener que decir algo en el asunto y lo más seguro que va a correr plata. Pero...
O van a poder poner las películas.
O sea, exactamente. O sea, que puede ser la otra. O sea, Netflix va a cobrar, de alguna forma va a cobrar soltar a Zack Snyder para que se vaya a trabajar de nuevo a Warner.
Claro.
Así que yo no veo que, yo incluso veo con buenos ojos lo que está pasando. O sea, como que creo que vamos a volver al carril original y ya vamos a dejar de echar la época oscura de Josh Whedon y toda esa mierda que trataron de hacer alguna vez. Gracias. Amén.
Se te cae la conexión de nuevo.
Claro. Mire, yo igual coincido que el problema es que el proyecto que tiene Snyder, también un proyecto en Netflix estoy hablando, igual es uno querido por él, o sea, el tema de los zombies, expandir un poquito... y esta película es
Rebel Moon.
Así es, Rebel Moon, que mostró esta semana justamente en Twitter un par de imágenes ya. Decía el tweet tomado con mi iPhone ahí de una prueba de cámara. También son de esas cosas que le apasionan a Snyder y como que le mete harto cagüín y después las películas son más o menos nomás, pero son temas personales y eso está claro, bien por él. Así que el punto es cómo seducen otra vez a Snyder para que les vuelva a entregar el espíritu este y esta idea que tenía de armar este universo más adulto, que justamente es la que se diferencia de Marvel, y lo otro es cómo lo sacan en buena lid de Netflix, o sea, y no hablo del tema plata, porque al final plata pueden poner Warner, no, eso no es problema. El tema es cómo lo sacan de los proyectos porque también son proyectos que igual yo creo que él quiere hacer. Así que está difícil la cosa. Es como James Gunn, que también dijo que en su momento que Suicide Squad 3 no podía ser, pero por un tema de agenda, no porque él no quisiera.
Tranquilo, o sea, si la Warner decide revivir el Snyderverso, o por lo menos la visión de Snyder del universo compartido de la DC, pueden traer un director distinto, algún gallo talentoso que tenga más o menos una idea parecida y encuadrarlo en el tono y en los personajes con los actores más o menos que se quieren, y puede hacer una película que sea muy buena y que encaje en este universo sin necesariamente que lo haga el mismo Snyder. Y puede que los resultados sean mejores incluso.
Sí, de hecho, la
posibilidad
que esté como consultor... Claro, la posibilidad de que esté como consultor no es menor, entonces
productor.
Puede ser productor, es la típica, después pone como productor.
La pregunta del millón es: ¿Batfleck o Pattinson?
No, no, para el universo. Ben Affleck.
Ben Affleck. Yo también, no, pero ahí va a costar convencerlo.
Pero si Pattinson lo hizo súper bien, y sí, su película fue un éxito, y todo. Estábamos esperando toda la segunda parte.
Sí, pero no es la línea que quieren revivir, que el nuevo gerente de Warner con Discovery quiere sacar. O sea, no la va a matar. Va a seguir las películas de Pattinson igual, si viene ahora una segunda Joker confirmada. Claro. Pero el interés de traerse a Henry Cavill es porque quieren traer de vuelta al Snyder. Esa es la verdad. Así que puede que a lo mejor Snyder no vaya a estar en la silla del director, es verdad, puede que sea productor. Y hay otros directores como el Sinfónico que tomen la posta. Pero esto es por revivir a Snyderverse. O sea, si al final el tema funcionó, lo que pasa es que había que darle tiempo que cuajara. Y cuando cuajó, funcionó. Fue una tremenda película de la Liga de la Justicia. Independiente que a Icónico le gusten esas weas maracas tipo Marvel, pero puta, qué podemos hacer. Yo tengo confianza en lo nuevo que está pasando en Warner, y que echen al weón de jamada, porque en realidad valía callampa. Gracias.
Gorilla Bonsai nos decía, jajajajaja, Meteoro, como que pescó el internet. Sí, ahí está batallando.
De estar así como en cuclillas con el celular arriba y hablando mientras tanto despotrica.
Carolina Marlene nos decía, me sumo a las felicitaciones, muy interesante todos los streaming. Muchas gracias.
Gracias por el tema.
David Marín Vega nos decía, Black Adam dará pie para poder hacer películas de la Sociedad de la Justicia. Sí, nos presentaron bastante héroes en ese sentido, así que tengo, vamos a ver si también.
Hay que depender del éxito de Black Adam, si consigue recolectar la plata. Aparte que La Roca, yo creo que ya quiere, como quería el encuentro con Cavill, va a querer segunda parte, o sea, me refiero a la segunda película.
Y la Vera nos decía, el Bat Shiny, el Pattinson, el Batman que brilla. Cortito para complementar, antes de que pasemos a la noticia, Zack Snyder efectivamente ha avanzado bastante en Rebel Moon. Ya a Sofía Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher, cyborg de la Liga de la Justicia, Digimon Hawson, Baedona, se acaba de incorporar ahora Anthony Hopkins, así que tiene pesos pesados. Lo que sí va a dar vida a Jimmy, un robot, así que va principalmente sobre un actor de voz, ¿ya? Pero un actor que siempre es interesante, incluyendo que sea solo por voz. La voz de Anthony Hopkins es bastante atrapante y le puede dar un buen cariz ahí a su participación. Así que se va nutriendo ahí Snyder con su Rebel Moon, que está pasando de serie B a ser un muy cercano a clase A en las cintas.
Un mega proyecto, sí.
Sí. Netflix está súper preocupado con su fuga de suscriptores, con las acciones que caen, los inversionistas que están asustados, entonces están probablemente potenciando los proyectos que tienen más posibilidades de ser un éxito. Sí. Hay mal a Netflix. Yo en realidad no entiendo mucho esa cuestión de las mega inversionistas, de las supercorporaciones, porque Netflix sigue siendo el servicio de streaming con la mayor cantidad de suscriptores. Tiene varias decenas de millones de suscriptores alrededor del mundo y siguen teniendo una buena producción de series y películas entre medio de otras que son bastante malas. Y como que toda la gente se asustó, o sea, los inversionistas se asustaron y las acciones cayeron porque dejaron de crecer. Es una cosa que como que yo no entiendo mucho. O sea, si es natural que si hay competencia y el mercado se satura, el número de suscriptores iba a dejar de crecer en algún momento. Pero bueno, está bien, este tipo de proyectos con caras conocidas, nombres conocidos, actores importantes, probablemente es lo que la empresa busca para traer más suscriptores.
Sí. Beren nos decía respecto a Netflix, ya corrió a los WOC, así que es el primer paso. Sí, hay efectivamente hay varias series que eran como catalogadas como WOC, sin siquiera verlas todavía, pero al parecer hay varias que canceló, hay varias que va a cortar, etcétera. Alejandro Pereira nos decía que Zack Snyder vuelva a Warner porque lo ha hecho hasta ahora en Netflix, ha sido olvidable. Y Bere dice sí, para que se reposicione el Netflix. ¿Ya? Sí. El arte conceptual se ve bonito. Así que no sé si vamos a seguir a la siguiente noticia para que vayamos avanzando. O serio, ahí Don Icónico vaya marcando la pauta nomás a su antojo. O Delagun, no sé, el que quiera.
Ya, a ver, si quieren hablar de una serie, hablemos al tiro del estreno de esta semana, pues, de la querida, odiada, no sé, la verdad, para mí yo encuentro que no está mal, Miss Marvel, con Kamala Khan.
Una mierda serie, weón, en Millennial, weón, se acabó, ya pasemos a lo siguiente.
¿Pero la viste?
Obvio que no la vivo, weón, que voy a estar
perdiendo. Es el comentario especializado de Meteoro, gracias.
Este, ¿cómo se llama? Es un reflejo de la triste realidad del internet hoy en día. Hay millones de comentarios sobre la serie, de las cuales como un 1% la ha visto. Una cuestión ridícula. Claro.
Mira, yo fui parte del review bombing. Tiré, le puse un cero a la weá en Metacritic, weón. Y dije, vale, callampa y es completo, weón. Gracias.
No, yo vi hoy día justamente tengo fresquito el primer episodio y me parece un tema super light respecto a esta superheroína, muy ad hoc a los tiempos, eso es verdad, en eso el Meteoro tiene toda la razón. Es fresca, es super colorida, muy parecida a tal vez, o mejor dicho, toma ideas del Spider-Man de Tom Holland, sobre todo en la última película. Pero sí, también yo considero que la serie es muy adolescente, es muy chistosa, pero tampoco es, digamos, de las grandes series que tiene Marvel. O sea, al contrario, es como Next. Sí. Pero sí considero que la actriz lo hace súper bien. Muy, muy, es como bien empática, es como querible, adorable. Creo que, a diferencia de Carol Danvers, que la mitad del mundo la odia y la otra también, Kamala Khan es como un digno reemplazo, así ni siquiera por los poderes, sino que por el solo hecho de ella como personalidad. Así, la actriz lo hace súper, súper bien.
Sí, la actriz es una niña nueva que se llama Iman Vellani. Yo vi el primer episodio y concuerdo con Delagun. Es una serie que está fresca. No tengo elementos en este minuto, no he visto todos los capítulos, por supuesto, solo el primero que está estrenado. Sí. No tengo en este minuto elementos para decir que es muy progre, ni que es woke, ni que nada. No me molestó, no, creo que el guión está relativamente redondo, nos presenta personajes, tiene una historia, está avanzando a un buen ritmo. No soy experto en Miss Marvel como parte de los cómics, pero pega con lo que corresponde. No tenemos un cambio de lo que nos narran en los cómics y después han elegido algo totalmente distinto. Esta es una niña pakistaní, de hecho la Iman Vellani es una canadiense pero de ascendencia pakistaní. La creadora de la serie reclutaron a Bicha Kali, que es una comediante británica, pero también de origen pakistaní, y que había participado en Loki anteriormente haciendo escritura, porque se dedica a hacer guiones, se dedica al stand-up. Es una tipa muy, muy joven, eso no es menor. Y, sí. Y creo que en cierta forma ella impregna la frescura, muy a lo John Watt, con el Spider-Man de Tom Holland, estos dibujitos, estas cosas, pero para mí yo la encontré súper llamativa. La niña efectivamente no molesta, creo que funciona bien. Puede ser predecible. Mira, ahí David Marín nos dice, Miss Marvel, muy impredecible. No es mala, pero es bastante pro. Yo todavía no encuentro el elemento pro. Yo había leído algunas críticas y en realidad o se me pasaron muy por alto y los camuflan muy bien. Hay una cuestión que dice Pride, Afgar, pero no molesta en la trama, no tiene nada que ver. Si el tema es cuando molestan en la trama o cuando son como inclusiones forzadas donde que se pierde el foco de entretenernos o de contar una historia bien hecha. Sí. No tiene nada de eso, así que.
No, mira, si tú me preguntas a mí, la puesta en escena es como muy colorida justamente para ser más llamativa. Aquí los posters, de hecho, podemos ver un poco ese juego de colores. Pero sabes que no puedo encontrar lo que sea pro o progre en el sentido de que están reflejando un tipo específico de estereotipo, ¿cachai? No, no es como querer ser inclusivo por ser inclusivo, o sea, están mostrando una familia pakistaní en Estados Unidos. Entonces, no, absurdo sería meter afroamericano y chino y hasta latino como conviviendo con esta familia pakistaní, porque eso sí sería demasiado progre, ¿cachai?
Quizás sí. Estamos llegando a un punto de equilibrio en el cual en un comienzo fue como un contramovimiento toda esta cuestión de la inclusividad extrema. Y claro, pues nosotros hemos tenido programas completos dedicados a la saturación o al abuso que se tuvo en algún momento de sobre representar algunas minorías con el fin marquetero de vender más el producto. Y quizás lo que estamos viendo ahora, por lo que ustedes cuentan, es una expresión mucho más madura o una integración mucho más madura, realista y fluida, orgánica con la trama de la serie y que no molesta, como dice Hobbit, que es lo que debería haber sido desde un principio.
Es que no, pues no molesta, sí. Es natural, es una familia pakistaní que tiene un personaje americano metido entre medio, pero son, como bien dicen, así, como te digo, es todo mezclado como debe ser, nomás, no una cosa forzada.
Sí, la Vere se iba al team de Meteoro y decía: no la veré, no le voy a dar view ni opinión, no existe.
Miren, yo creo que
son opiniones, sí, está bien. Sí.
Somos fanáticos del género de los superhéroes, de la ciencia ficción, y que si yo estamos viviendo una época dorada y quizás nos hemos un poco mal acostumbrado a tener un abanico de posibilidades de series de nuestro gusto, y en ese sentido nos ponemos un poco más quisquillosos. Pero yo creo que hay que decirlo: el ¿cómo se llama? El catálogo de series de superhéroes de la Disney, de Disney más. Es muy irregular. Hay algunas series que son muy buenas y otras que son re malas, hay que decirlo. Y esta, si ustedes me dicen que es fresca, original, bien actuada y divertida, yo creo que no hay motivo para rechazarla de plano. O sea, si ustedes con esto que ustedes me dicen, yo probablemente le voy a dar una oportunidad, la voy a ver con los niños, porque ha sido marketeada también, sí, como una serie para
bastante familiar en ese aspecto,
sí. más jóvenes. Y premiar a la gente que hace las cosas bien, porque hay otras series de repente que tienen un presupuesto más alto, que son de personajes más famosos, pero son malas o son fomes, y eso no, esas son las que no hay que ver.
No, está bien, hay que darle una oportunidad. No digo que sea la mejor serie del mundo, no olvidarlo, no es así. De sí. Hecho, en lo que sí yo creo que está un poquito mejor por encima, pero tal vez el primer episodio para decirlo, que es Hawkeye. Encuentro que Hawkeye partió más lento que esto. Terminó más o menos, pero...
A mí me gustó más Hawkeye todavía. Pero mira, los chicos de Nación en GB, que probablemente sea 2 Max, nos pone colorido, interesante, pero no mueve mucho el piso. Pero aquí le dan un punto. Creo que es muy pronto para dar opiniones. Sí, solo un capítulo, es cortito.
Sí, es así.
Porque de la serie de superhéroes de Disney más, WandaVision era buena, Hawkeye a mí me gustó, la mostré súper buena, pero el resto... Moon Knight no me gustó mucho, no me gustó, media fome.
Moon Knight me decepcionó.
A mí me gustó.
Partió bajo, en la mitad iba súper bien, también. Y después, ¡pum!, se cayó en el final. Pero,
¿a Meteoro le gustó?
A mí me gustó Moon Knight. Sí.
Razón, tembló el otro día.
Sí. Nos dijo una mierda de Marvel.
Ahí está. Es Marvel, ¿no te acordás, Meteoro? Es Marvel.
No comparado con esta mierda que ustedes están alabando tanto, porque yo no le pienso dar.
No, si no es alabarla, si es que. Sí.
Esta wea de Miss Marvel, ya al internet que tengo, vale, callar, al menos lo voy a gastar en esta wea progre. Wea.
Pero. Meteorita Junior, que lo vea, pues, ¿qué te opines?
Meteorita Junior te lo tiraría por la cabeza. Si ya me tiró por la cabeza tu recomendación de la princesa no sé qué, weón, me va a tirar por la cabeza esta otra weón.
Princesa weón. Prometida.
La encontró una mierda, weón.
Ojo, y hablando, sí, de Marvel, ya hay fecha para el inicio del rodaje de Blade con Mahershala Ali. El 4 de julio empiezan los rodajes. ¿Eh?
Ojalá que vean una buena serie. Tiene harto potencial.
¿Saldrá Wesley Snipes?
¿Hará un cameíto por ahí? Yo creo que sí.
Aunque sea un cameo.
Es Disney, así que...
A pesar de ser Marvel, pero es de las Marvel antiguas, tipo X-Men, le tengo cariño a esas películas. Son como las weas de malas, pero les tengo cariño. Bueno, a la larga.
Ojalá tomaran alguna inspiración de las series de Marvel de Netflix, como Daredevil. Mezclado, ese estilo mezclado con Blade sería súper bueno, creo yo. Así como bien aterrizado, muy realista... Bien físico, con buenas tramas, estaría bueno.
David Marín nos decía, yo sí la veré, pero mi mente está medio fatigada de tanto superhéroes. Alejandro Pereira nos pone, yo vi el primer capítulo y es muy infantil para un público adolescente. Uh-huh. Es más un producto para el canal de TV de Disney Channel. Lavere nos decía, con la decepción de Loki, dije, series de Marvel, no, gracias. Y Gorilla Bonsai también nos dice, era la oportunidad de tener un vigilante cototudo y se la perdieron. Sí, ahí a lo mejor no, tú esperabas
algo. Bueno, pero se desinfló al final.
¿Cuál? ¿Con cuál? ¿Con
Loki encuentro yo?
Moon Knight. Si no era mala, pero no, también, sí, tampoco tiraba muchas chispas la wea.
Insisto, el creo que no me acuerdo si era el cuarto, quinto, el penúltimo episodio, casi o el antepenúltimo, tenía llegó como muy arriba, sí, y tenía mucho potencial. Pero después se volvió Disney para sus cosas y como que terminaron borrando todo lo bueno que habían hecho. Y dejando la cuestión en la mitad. Como que le faltaron un episodio y más encima con un no sé si un Deus Ex Machina el que sacaron, como para poder explicar un par de cosas que están fuera del guión. O de la historia, mejor dicho, no contada. Y que en realidad es como... What the fuck.
Ratón maricón, weón, metiendo la cola, weón.
Sí. Como que no supieron terminar la serie, ese es el tema. O sea, fueron pocos capítulos y no supieron cómo terminar la historia principal que estaban haciendo. Y como para alargarla más todavía, porque obviamente todo apunta que va a haber más temporada. Como para alargarla más, metieron un enganche que en realidad yo lo encontré bien absurdo.
Bueno, tú estás hablando de Moon Knight, ¿cierto?
Moon Knight,
sí. Sí, bueno. Desde el punto de vista de la narrativa cerrada que es la serie de televisión, tú tienes toda la razón, porque es un Deus Ex. Sí. Pero el cómic, eso existía de antes, ¿cachai? Sí. Yo, fanático del cómic, lo había leído y sabía que existía, entonces, bueno, no fue tanta la sorpresa. Pero tú tienes razón de que la serie debe ser evaluada como un producto independiente. O sea, no es necesario que uno venga con todo el conocimiento detrás para disfrutarla. Y desde ese punto de vista, ese final fue como sacado del bolsillo.
Sí,
oye, me quería colgar un comentario que hicieron recién, no me acuerdo quién, ya. De que había cierta fatiga de superhéroes, y me acuerdo que hicimos un capítulo especial de la fatiga de superhéroes, y eso fue hace como 2 años, fue cuando salió WandaVision, y después de eso, imagínate cuánto ha salido más, o sea, si en ese entonces sí, hablábamos de... Claro, entonces, volviendo, me acordaba del trailer de Black Adam, que se veía... bastante decente, y yo creo que si hubiera salido hace 4 años o 5 años hubiera sido el mega hit con ese tráiler, pero hoy en día es como que todo ya se ha visto, ¿cachai? Como que toda la escena, toda la... otra vez esto me suena haberlo visto, es muy repetido. Realmente para triunfar con los superhéroes hoy en día hay que un poco salirse del molde,
claro.
Y innovar.
De hecho, que mira, hablando de innovaciones, permítame compartir esta imagen en pantalla, que los que están viendo la transmisión van a verla inmediatamente, reconocer qué grupo son, pero para en audio, claro, yo les voy a indicar, son los Thunderbolts, una película que supuestamente ya estaría confirmada. ¿Cómo? Oh,
General Ross, vuela sí, alto.
Claro, y que obviamente serían con los personajes B de Marvel. Aquí hablamos de la Viuda Negra de Florence Pugh. Supuestamente. Claro, esto es lo que vota la ola, sí. Claro. El Visión de la serie de WandaVision, el blanco, este que no tiene emoción, sentimiento. El Capitán América Falso.
El US Agent.
El US Agent, claro. Y así, Zemo, el Barón Zemo.
Sí, el fantasma de Ant-Man. El
fantasma,
la niña, que ya se
la fantasma. Sí, la fantasma de Ant-Man. Sí, y el General Ross y Abominación, que es el que salió en Shang-Chi, sí. Y en...
Bueno, pero John Hart, vuela alto.
Sí, pues claro, así que... Esto sería, sí. Entonces, hablando de saturación, vamos a tener esto. Bueno, hashtag, pero ¿para qué?
Va a llegar un momento en que Marvel va a tener un mega fracaso de la taquilla de una película que todavía no le va.
Ya lo tuvo.
Esa fue Sony. Y esa Sony está acostumbrada a eso.
Sí, va a llegar un momento en que Marvel se va a pegar un patinazo y va a perder cientos de millones de dólares, y yo creo que ese va a ser el momento en que la cosa ya se va a terminar, o se va a tener que reformular, o van a tener que parar un poco, porque esta cuestión en realidad ya parece mucho.
Eternal se salvó.
Pero
Jauna.
Mira, ¿sabes qué? Eternals, para mí, conché que fue una gran decepción. Menos mal que nunca fui al cine. Porque Primero,
no, yo la vi que... en el cine, weón.
Yo todavía no, no la veo.
No, no la veo. Es que sabes que es la película más desconectada de Marvel. Más
que yo. Eres más fanático que yo.
Era una basura de película, weón. Pero la... Igual tenía algunas ideas buenas.
Sí. Los chicos de Nación GB nos decía, se nos viene el Bladeverse. Alejandro Pereira nos decía, las series de Marvel de Disney Plus hasta ahora no son de mi agrado. La Vere nos decía, hicieron Gigi Abrams con Moon Knight. David Marín, para innovar creo que DC va por un buen camino con sus películas así como The Joker y The Batman, del Batman Shiny, diversificando el universo. ¿Ah? Y ahí la Vere nos decía, el Bocazas por el Deadpool y... que es Eternal, en mi realidad paralela nunca existió.
Sí, 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 es verdad.
Y Gorilla Bonsai nos decía sobre la misma, no la vean, es perder el tiempo.
¿Están de acuerdo conmigo? Pues sí. Fue, de hecho, yo la vi un domingo por la tarde, no tenía nada más que hacer. Dije, ah, me voy a poner el día con Marvel. Puse lo Eternal y... qué perdí el tiempo, qué perdí el tiempo. Había otras series mejores para verla, güey.
Fui al cine con Meteorita y ahí estábamos los dos aburridos más que la chucha. Era malísima, güey.
Es que discúlpenme, pero creo que fue la historia más mal trabajada de todas. O sea, una historia de personajes que tenían un trabajo y que terminaron haciendo algo para nada. Y que no tiene por dónde conectarse con el resto del universo Marvel. O sea, la puesta de fotografía es maravillosa, los escenarios son geniales, los personajes están... también definido al cómic, pero resulta que la historia que le hicieron no, ni siquiera como al cómic, como que se salva, güey.
Ya, confiésela que la vio por Harry Styles para ver los vestidos de Eros. Confiéselo de la
hoy sí, hasta el ese, ¿cómo se llama este? Esa escena post crédito es mala, po. Es como un what the fuck así.
Pero sale bien ahí Harry Styles, a mí me gustó
el casting. Es que ni siquiera se entiende qué es lo que hace. Porque aparte que le dicen en una parte hermano.
Yo no sé de qué están hablando.
Lo que pasa es que el personaje de Eros, que menciona Jovito, sale en la escena postcrédito. No sé si es la segunda o la primera, pero el tema es que Eros en los cómics es hermano de Thanos, ¿ya? Sí. Pero... claro, pero en esta historia es como ellos son androides programados, porque esos son los Eternals, son androides programados por los celestiales para cumplir una cierta misión, bla, bla, bla. Aquí como que se da a entender de que son hermanos entre ellos, pero hermanos porque son para construir la misma fábrica, porque no tienen por dónde. Y es como, ah, qué bueno, qué bueno lo que fuiste a hacer a otro lado. Y es como todo lo que hace, es todo lo que aparece en la cinta. Como explíquenme. What the fuck.
Pero sigamos ahí, bueno, nos han llenado ahí. Beren nos decía, Meteorito hubiera dicho, pucha, me hubiera quedado a hacer tarea mejor.
No, se nota que no conoce a Meteorita, eso no lo habría dicho nunca.
No, tampoco. Haciendo tarea no.
Nación GB nos decía, pero pones a Harry Styles, te vuelves trending al tiro. Bueno, sí, el tipo está en la cresta de la ola de la fama. Sí. Y David Marín nos decía, sí, y David Marín nos decía, era innecesario que el negrito fuera gay. Pero ya el tema es más antigua. Sigamos con alguna otra de las cosas nuevas.
Ya, verdad.
Hablemos de algo bueno, dices tú.
A usted le toca, pero ya propuse
tema. No sé si tenemos muchas cosas buenas. ¿Les parece si nos sacamos el mal sabor de boca al tiro o seguimos peleando al tiro
con el señor del anillo? Sigamos peleando al tiro, señor del anillo.
No, esto viene para el próximo programa. Ya. Hablemos de Obi-Wan Kenobi. Oh. ¿Qué les ha parecido? Dale, sáquenle los palillos.
Ya, no me gusta. Hasta este minuto me gusta.
¿Y a qué le encuentra de bueno don Nicónico?
Déjame pensar.
No, déjame darle a Meteoro. Ya, Meteoro primero, parte. Mira, tú.
Yo voy a ser honesto. Es una serie que tal vez llegó un poco tarde para nosotros, porque tal vez cuando éramos más chicos o más jóvenes, habríamos querido tener una serie como esta, donde alimentar un poquito más el lore de Star Wars. Es precisamente... de este más o menos de este rango de tiempo, un poquito antes del episodio 4 o tal vez un poquito de entremedio, porque generalmente cuando había alguna historia de Star Wars antes de que Disney hiciera mierda al canon, eran historias como así como estas, ¿cachai? Que como que contaban cositas especiales para alimentar el lore, para que todos los ñoños pudieran tener con qué más ñoñar, pues, de ese toque. Por eso te digo como que es una buena, tiene sus falencias, yo lo sé, pero en ese sentido es como una serie que llegó tarde, güey, que llegó como para los más viejos en realidad, porque claro, chico, qué vas a ver tanta ñoñez de Obi-Wan Kenobi si con Cueva cachan que la Rey no sé qué mierda, no sé qué más, cachai, con las nuevas. Así que yo por eso como que me gusta la serie, no tanto por la historia, la trama o la dirección, puta, puede tener mil falencias de todo en realidad, aunque a Mark Renton, quiero decir a Ewan McGregor, le perdono todo, pero ¿cómo se llama?
Dame un hijo.
Pero no, le tengo como un cariño nostálgico por ese tema, ¿cachai? Porque me recuerda a los canon, al antiguo canon, que era el real, no como el dador al ratón maricón. Al antiguo canon de Star Wars.
Es que mira, no se puede negar que el canon, como bien dices tú, cuando estaba de la mano de Lucas, era mucho más coherente, pese a que pudiera ser más restrictivo en materiales y todos queríamos ver más y queríamos claramente estar más pendiente y devorar más material y historias de Star Wars. Pero el punto es que el sacrificio de tener ese material extra, por decirlo así, es que nos estamos comiendo historias que son igual un tanto débiles para el universo de Star Wars, según mi opinión. Ahora, esta yo creo que transita entre lo dulce y lo agraz, porque de repente tiene cosas buenas y otras cosas medias simplonas, por el hecho de ser una edición limitada, de 6 episodios, tiene que ser ahí como al grano, cortita. Muchos criticaron, por ejemplo, el episodio 2, creo que fue el 3, donde apareció el villano que todos conocemos. Porque era muy lenta, porque no era igual a las precuelas, como que fue muy el desarrollo fue muy muy pobre.
Sí, en ese capítulo, sin ser un mal capítulo, yo, para que saquemos al tiro el elefante de la habitación, si es Darth Vader el que sale, no, la pelea entre los dos es mala, la coreografía es mala,
sí, pero es que muy también bien. Si tú lo piensas, tampoco podemos, o sea, pensando narrativamente, no podemos presentar así el episodio 3 repetido otra vez, po.
¿Cachai? Sí, pero es que aquí con esta escena, con esta coreografía, weón, la pelea con Alec Guinness, weón, parecía de Kung Fu, po, weón,
sí,
y esa weá fue tiesa, po, weón, así, sí. Nada más.
Oye, mira, esta serie la vienen haciendo hace cuánto, hace 6 años, 7 años. Iba a ser una película primero, después escribieron un guión, lo encontraron malo, lo hicieron de nuevo. Al final convencieron a los actores, trajeron de vuelta a Ewan McGregor, a Hayden Christensen. Tienen el mega presupuesto en Disney, pudieron hacer lo que quisieran y hicieron una serie fome, que es lo peor que podían haber hecho. Es una serie aburrida. Yo no he visto el último capítulo, que creo que es el peor.
Sí, eso está echando los comentarios.
Sí, el capítulo 4,
donde van 3 capítulos y no ha pasado prácticamente nada. O sea, esto se podría haber resumido en un capítulo. Obi-Wan, el personaje, da para mucho. Ewan McGregor es un tremendo actor y hace lo más que puede con lo que le dieron. Pero se pasa los 3 primeros capítulos lamentándose, no tomando prácticamente su sable láser, no siendo el sabio Jedi que nosotros conocimos, sino que no siendo nada. Y está bien, quizás me estoy contradiciendo a mí mismo cuando alguna vez defendí que Luke en el episodio 7 estuviera desilusionado de la fuerza, qué sé yo, pero encuentro que había una razón mucho más explicable dentro de la trama. En este caso, Obi-Wan es una sombra de lo que alguna vez fue, y ya está bien, te creo, plantéelo así en el primer capítulo, pero ya en el segundo en adelante tiene que haber un cambio, y en realidad no lo hubo. Y es por eso que me molesta, porque siento que el potencial que tenía esta serie, con la gente involucrada, con los actores de vuelta, con los hilos argumentales que se podían haber explotado, esa tensión que había entre maestro y aprendiz, todo lo que quedó pendiente después de que Anakin se quemara y se transformara en Darth Vader, y se lo están farreando. O sea, tendrían que ser muy buenos los últimos 2 capítulos para que esta cuestión se salve. El tema de la, o sea, hasta la misma música, que alguna vez yo estaba contento que hubieran puesto una compositora nueva para hacer la música, se podría haber aprovechado de tal forma, porque sale leña, por ejemplo, y cuesta hacer la conexión porque no te ponen la típica música de antes como para hacerte que venga, sale Darth Vader, en realidad no me termina de convencer. Y eso es lo que me molesta, es el potencial desperdiciado, que es como un trastorno por estrés postraumático con lo que pasó con la trilogía de secuelas, que también es un ejemplo de potencial desperdiciado, pero chuta, qué lata, po. Qué lata. O sea, no sé si se va a arreglar, no creo, yo creo que ya no lo van a salvar en los últimos dos capítulos, y es una serie que pudo haber sido infinitamente mucho mejor.
¿Sabes qué? Yo creo que el problema que tiene Obi-Wan es que los arcos argumentales que tiene no son para 6 episodios. Si querías desarrollar un personaje con estrés postraumático como el Obi-Wan que te están mostrando y claro, que se pasó lamentando, se está tratando de reencontrar con él, reencontrar con la fuerza, reencontrar todo, no te caes corto con 6 episodios, porque tenés que tirar mínimo 15. ¿Cachai? Como va a poder darle un buen cierre.
No, sí, un desarrollo, mejor dicho, un buen desarrollo.
Llegando al cierre, porque claro, nos quedan dos capítulos de Obi-Wan, y como dice icónico, no se ha cerrado ni una web.
No
avanza, sí. Y yo coincido con usted en la opinión de que un personaje melancólico y derrotado tiene que tener todo un camino bien trazado, que puede ser más rápido, eso es verdad, pero tiene que estar bien trazado como para sentir que el personaje está evolucionando y tú lo veas en la historia, lo notes como espectador.
Pero esto, aquí, esto es problema de guión.
Por eso.
Esto netamente son problemas de guiones. Así como el guionista o no era muy del mundo Star Wars, o tampoco no era muy del mundo de hacer historias de este tipo, de historia de héroes caídos.
Claro.
O de lo que conversamos hace mucho tiempo atrás del de camino del héroe, ¿cachai? No, sí. No puede que sea un guionista que no venga de eso. Además que, bueno, además que los productores, ya que esté esta mina todavía metida ahí, Kennedy, bueno, ya significa que la guay era fracaso, pues, bueno, según ya. No,
no se olvide que Kathleen Kennedy está involucrada con los mayores éxitos y los mayores fracasos. Ahí ha estado en todo.
Eso sí, es verdad.
Mina metida por todos lados. Yo creo que se acuesta con el rato, maricón.
Hijitos ratas. Oye, pero mira, compáralo, por ejemplo, con el Mandaloriano. ¿Se acuerdan cuando salió el Mandaloriano en la serie? Un personaje nuevo, absolutamente nuevo, sin ninguna. No nos traía ganados a nosotros los fans, tenía que ganarnos. Y cada capítulo de esa serie, porque yo la vi dos veces, imagínate, cada capítulo es muy divertido. En todos los capítulos pasa algo. Van a un planeta distinto, conocen a un aliado distinto, tienen una mini aventura. Siempre pasa algo. En cambio, en Obi-Wan llevamos, o sea, yo no he visto el cuarto, lo repito, 3 capítulos en los cuales todavía no hay un mini arco, no hay un avance de la historia, no pasa nada, ¿cachai?
De hecho, yo creo que el título fue un mal presagio, fue como que presagió que esta historia no iba a nada. O sea, poner una serie Obi-Wan, o sea, como ponerle el nombre del personaje del cual trata, no es una buena señal porque no te dice qué historia quieres contar, o al contrario, te dice, me voy a centrar solo en este personaje, pueden pasar 1000 cosas alrededor. De hecho, ya se habla y se especula que el personaje este de la morenita, no recuerdo el nombre, también quieren hacer como un spin-off, ¿cachai? Pero son personajes que están súper mal. La tercera hermana, sí. Que están súper, súper desaprovechados. Porque creo que está pasando que se están centrando en el Obi-Wan deprimido. Po. Y el Obi-Wan deprimido no hace nada. Entonces, como, ¿qué esperáis de la serie? Que sí, esa es la historia.
Oye, pero el personaje de la tercera hermana, yo, independiente de todo el review bombing que ha recibido la actriz, yo no encuentro bueno su trabajo.
Yo lo encuentro mediocre, pero no porque ella sea mediocre, yo encuentro porque le hicieron un personaje plano. Creo que
el personaje va a tener un ¿cómo se llama? Un giro al final, va a haber como un plot twist con ella. Y por eso va a explicar por qué actúa así, pero ya filo, eso no va a salvar la historia, aunque sea.
No. Es que por eso voy yo, incluso el mismo tema de Vader que hay, aparte de ser fanservice, como dice David Marín, que vamos a pasar al chat ahora, don Jovito, creo que netamente centrarse en un puro personaje no sirve. Da, Jovito, ¿puedes leer el chat, mi amigo?
Sí, nos quedamos en The Voice de Bere. Vamos a ver si alcanzamos también a conversarlo hoy día.
Ya, sí, ahí sí. Lo vamos a hablar. Cierto. Dale.
Sí. The Voice. Ya. Y hay algunas cosas atrasaditas, pero nos vamos a poner al día. La Tama era la que estaba hablando ahí desde el Nación Geek Vivo. La Tama nos decía...
el problema reside cuando pones directores que no cachan de cómic a cargo y en el caso de Eternal, lamentablemente mujeres. Se siente que es para cumplir con la cuota. Lo mismo pasa con Wonder Woman. Existen mujeres bacanes y conocedoras, pero les da lata buscar y se van a la segura. Aquí quisieron inventar con Chloe Zhao, pero es otra cinematografía. Ella no era para ese tipo de película, seguramente.
No, así de hecho, saca el tema de Patty Jenkins, y Patty Jenkins lamentablemente demostró que sin mucho apoyo de Zack Snyder detrás como para darle una continuidad a la historia, claro, repitió la fórmula nomás, y la historia en realidad no le apoyó. Así que, bueno.
Gorilla Bonsai nos decía, sí, llegó tarde y es una lástima el personaje, es muy genial, respecto a Obi-Wan que estábamos ya conversando.
Sí, también.
Bere nos decía, las series de Star Wars son latinas, aplicaron el tarde pero seguro, llegando tarde.
Sí, buen punto.
¿Sí? David Marino dice, yo que soy sí, David Marino decía, yo que soy re fan de Star Wars, me hubiese gustado una historia original de Obi-Wan con otras aventuras. Tiene muchas cosas progres que no calzan con New Hope. No, yo no he encontrado nada de eso. Creo que está dirigida para los nuevos fans. Eso sí, está muy bien hecha, pero me incomoda. Yo no lo hubiese cruzado con Darth Vader, por ejemplo. Yo creo que hubiéramos estado todo el rato reclamando si no hubiera aparecido Darth Vader.
Ahora
esperamos
todo el legado, si no hubiera salido Darth Vader. Así que mejor tiraron la carne a la parrilla al tiro, ¿no? Lo que pasa es que le tiraron mal.
De hecho, el mejor ejemplo de cómo habían historias, como en eso sí coincido con David, que era Rebels, ¿po? Cuando en la línea Rebels desarrollan historias paralelas de Obi-Wan, que tiene un amor platónico por ahí.
Con Satín.
Claro. ¿Con Satín?
¿Cómo que te metiste mal? Sí, de Mandalore, ¿po?
No, con... no, ya, ven.
Sí, pues acuérdese.
Ya, ok. Era
la hermana de la que salía en Mandalorian temporada 2, ¿no?
Sí, sí, pues.
No tengo idea de qué están hablando,
güey. No, pero es que en Rebel tiene toda una subtrama.
Satín Kryce es la duquesa líder pacifista de los nuevos Mandalorianos. Y es la hermana de la que obviamente sale, de Bo-Katan, que sale en el Mandaloriano.
Y hay un pseudo amor ahí, ahora que ya no necesita pegarse al código Jedi, como que se da una pseudo relación ahí de apoyo.
¿Sabes qué, Jovito? Por un segundo me recordaste al guatón de los Simpsons, weón, de la cueva de robo.
No, y el mismo tema del cierre de volviendo al tema de Obi-Wan, el mismo cierre de con Darth Maul, que también se hizo el cierre de esa historia.
Ah, eso buenísimo, sí.
Mira, una metáfora. ¿Cachai? En el fútbol, cuando el gallo tiene la pelota en el área chica y es más fácil meterla adentro que afuera.
¿Y la metáfora igual?
Claro, porque iba a hacer lo mismo. Claro. Le dicen, mira, te vamos a dejar hacer una serie de Star Wars con el presupuesto que tú quieras, la mejor tecnología, podés usar a Darth Vader, podés usar a Obi-Wan.
Claro, agáchate, un personaje.
Haz lo que quieras. Yo creo que el 99% de las personas en internet o de los fanáticos que tú hubieras escogido al azar para que hicieras esto, hubiera hecho algo bueno. Y justo encontrar a la persona que hizo una cuestión buena. Increíble. Ya sigamos mejor con
esto. Yo creo que está construyendo el personaje, lo que sigue un poco lenta, le falta un poco más de acción. Alejandro Pereira nos pone, se supone que el Obi-Wan es uno de los Jedi poderosos y no hace nada. Tienen que considerar si el contexto, han pasado 10 años desde que se fue todo del... Sí, de hecho parte, acuérdense que parte con la Orden 66, entonces nos muestra por qué el tipo ya está totalmente tirado, ya como que el código Jedi en realidad ni siquiera le interesa. Así que... Y se establece, creo que es lenta, eso sí voy a conceder, pero creo que se establece porque cuando la busca este otro Jedi que anda arrancando, él le dice, o sea, ándate, yo ya no soy el que era, entonces creo que eso es lo que nos está mostrando. Alejandro Pereira decía que estaba de acuerdo con el monje icónico, ¿ya? Yo quiero ver al Obi-Wan del Clone Wars cuando cierra su arco argumentario. Gorilla Bonsai...
Esperamos algo más parecido a eso, por lo menos. No está igual, pero parecido.
Sí, Gorilla Bonsai nos decía, es cosa del mal guión, un buen escritor rescataría todo, pero el ratón es flojo. Sí. David Marín nos decía, es fanservice. Y Alejandro Pereira nos dice, los inquisidores de la serie Rebelde y los cómics son una verdadera amenaza. Y Max nos dice, que salga Darth Vader era predecible y está bien que lo hayan hecho. El problema es lo lento y poco emocionante que fue la pelea.
Sí, la coreografía es pésima. La coreografía es muy mala.
Esperemos que lo arreglen. Ojalá que hagan algo para arreglar esta cuestión. ¿Les parece si cambiamos de tema? Ya sí. Me estoy dando depresión.
¿O quieren seguir peleando? Ah, ya. Vamos.
Hablemos,
está poniendo como Obi-Wan, güey.
Claro, estamos depresivos. Sí,
güey. Respecto a series nuevas que están así como en boca de todos. ¿Les parece si hablamos de The Boys o de Stranger Things?
Vamos con The Boys primero, pues, para que...
Acción popular. Acción popular, chubo. Todo el mundo de esas, güey. Menos yo. Todo el mundo de esas, güey.
Sí, no, yo no la he visto, así que...
The Boys hicimos un capítulo especial con motivo del estreno de la segunda temporada. Eso fue hace un año, si no me equivoco, un poco más.
Y en ese entonces, temporada yo, esta? ¿Qué temporada es esta?
La tercera. Sí. Estábamos de acuerdo en ese entonces que la serie era buena. Yo he visto dos capítulos y medio de la tercera temporada y encuentro que el nivel se mantiene. Está bastante buena. Es una serie bastante irreverente. Es bien refrescante dentro del universo de las series de superhéroes porque se ríe mucho de lo excesivo y de lo ridículo del género. Nuevamente hay que ponerse un impermeable y un paraguas para ver la serie porque las tripas, huesos, ojos y todo vuelan todo el rato. Increíble. Me recuerda realmente a los Fatalities de Mortal Kombat 3, donde cuando alguien lo mata salen cuatro piernas, cuatro cabezas, 20 litros de sangre, una cuestión así muy ridícula. Y la trama está interesante, entretenida, está bien actuada, el nivel de producción es súper bueno. Carl Urban se luce nuevamente, ese tipo realmente es súper buen actor y en este caso se transforma en un personaje muy divertido.
Sure.
Así que eso, no sé qué opinan ustedes, si es que lo han visto y cuál es su veredicto hasta ahora.
Voy a seguir yo. Entretenida, creo que no decepciona, o sea, tenemos harta chocolate, harta muerte, pero no está absolutamente excesivo, que podían haber caído en mostrarnos solo eso, sino que lo han mantenido el toque para obviamente mantener el sello de la serie, pero avanzando también en un buen guión. El guión está bien, están construyendo una historia, no sigue aburrida, sino que nos están entregando elementos nuevos, los personajes siguen progresando. Solo tengo una observación: ¿por qué le pusieron el caporal en Latinoamérica a Soldier Boy? El caporal. Me he reído tres episodios con el caporal. Y yo la vi en inglés, entonces, porque había visto en internet que se estaban riendo, porque esta vez Latinoamérica venció a España.
Le ganó los sobrenombres.
Así que, de hecho, lo conversamos con Felipe Tapia ahí, que dice que él es descendiente de caporales.
Del señor caporal.
Pero no, o sea, yo la vi en inglés y efectivamente el subtítulo dice el caporal y pensé que era una tontería de internet o cuando uno dice el bromas o el mandarinas con el mandaloriano, pero el no, mocos, efectivamente salía el caporal por Soldier Boy. Pésima mocos. Decisión, no sé quién habrá sido ese brillante. Es la única observación que tengo.
Bueno, las traducciones de los nombres de varios de los héroes son mega chistosos porque Homelander le dicen el Vengador. Igual es como se transforma en un robot, como medio ridículo.
El Patriota.
David Marín nos decía: The Boys, la segunda temporada no me gustó, pero la tercera va por buen camino. La imagen, banda sonora y el guión muy bien adaptado al cómics.
Pérez nos decía: la cuarta temporada, perdón.
Sí, se confirmó
la cuarta temporada ya.
Sí. Bere nos dice: acción y sangre, era lo que esperaba. Y le damos un abrazo a Max y Tama, que estaban viéndonos recién, así que se van al tutito, parece. Así que un gran abrazo, gracias por escucharnos, chicos. Les damos un abrazote. Y saludamos a Eduardo Benítez, que dice: hola, monjes, llego tarde. Sí, pero alcanzó a llegar don Eduardo. Así que desde Encarnación del Paraguay, don Eduardo Benítez.
Don Meteoro, recomendada la serie, yo creo que es de tu estilo. Realmente, yo creo que te va a gustar.
Sí, lo que pasa es que no había tenido tiempo para ver tanta serie, bro. Creo que ahora la vamos a dedicar un poco más bien.
Nuevamente paraguas, limpio parabrisas, impermeable.
Sí. ¿Dónde Laguna ha podido verla, algo de la tercera, no?
No, nada. Pero los comentarios dicen que es muy buena. Me encantaron las primeras dos temporadas. Encontré muy bueno el final, sobre todo la segunda. Un poco predecible tal vez, pero no, pero bueno. Así que está bien, y si está, va por tan buen camino esta tercera, qué bueno que haya una cuarta entonces.
Sí. Estrenaron 3 episodios y después semanalmente van a estrenar 1. Ya está el cuarto, me parece, listo para ya, poder
¿quieren,
verlo.
¿Quieren hablar de otra serie más? ¿Alguna serie que no a nadie le importa?
Sí, queríamos hablar de Stranger Things, que es una serie que creo que no hemos hablado nunca en este podcast.
¿Qué es eso? ¿Recome?
Quizás por el prejuicio que hay con las producciones de Netflix. Pero es quizás un poco injusto porque es una serie que tiene una súper buena calidad, en mi opinión. En todo sentido, las tramas, los actores, el nivel de producción, los efectos especiales. Y es de las nuestras, por decirlo así. Tiene elementos de ciencia ficción, de terror, suspenso. Quizás apela excesivamente a la nostalgia, pero bueno, nunca pretendió ser lo contrario. Y esta última temporada, la cuarta, yo creo que es la mejor. O sea, terminamos de ver los capítulos de la primera tanda de capítulos de
la primera mitad.
De esta temporada, que es más que la mitad en realidad, porque quedan solo 2.
Ah, ya.
Yeah.
Son solo 2, ¿no? ¿Son 7 más?
Son 2 más. Pueden ser súper largos, pero
sí, es que la verdad es que es como un súper final la cosa, así.
Sí. Y hay que decir que es la mejor temporada. Estamos súper pegados con mi esposo todos los días viendo los capítulos a altas horas de la noche, porque muy buenas las tramas, muy entretenido. Bueno, no sé qué opina usted.
No, yo empecé a ver la primera y me quedé como en la mitad. Pero por tiempo, no por otra cosa. Digo, encontré que era muy buena la primera. He recibido comentarios de la tercera, que es la más mala, la más bajita. Y como bien dice Icónico, esta cuarta temporada creo que ha sido un segundo aire. Ha ido subiendo el nivel y recuperando el nivel previo de la serie Stranger Things. Así que qué bueno que sea así. Dan ganas de volver a ver.
Sí, los chicos en el chat me están robando todo lo que iba a decir, así que lo voy a irlo mezclando entre lo que iba a opinar. Sí.
Ya, David Vega primero.
Con los comentarios. Sí. David Marín nos dice: Stranger Things, fantástica, tan buena que no nos dimos ni cuenta que pasaron 3 años desde la última temporada. Ver ahí también le ponía, dice, tiene mucho de Stephen King. Dice, pone Stranger Things, tiene mucho de Stephen King. Y ahí voy a parar en el primer punto antes de salir con lo siguiente de David Marín, porque también iba a decir lo mismo. Sí, aquí el guión toma los elementos anteriores, por supuesto, porque es una historia que va continuando, pero se asemeja mucho a las obras clásicas de Stephen King, a Ojos de Fuego, a Carrie un poco también. Tiene mucho que tributar a Carrie en el tema del trato hacia Eleven. Ojos de Fuego también, el instituto de las últimas novelas de Stephen King está muy relacionado con esto. Los hermanos Duffer definitivamente tomaron harto de elementos. Las canciones están muy bien elegidas. De hecho, Kate Bush, está Running Up the Hill, se volvió una cancioncísima que todo el mundo redescubrió después de 30 años. Con una banda sonora bien interesante, muy, muy entretenida. Los personajes también funcionan bien, tienen mucho fiato. El guión está también redondito en esta temporada. Los capítulos están bastante largos, varios superan la hora 15 minutos, lo cual no era lo habitual en esta serie, pero se agradecen porque en realidad están entretes, o sea, se pasan rapidito. Y lo otro que David Marín nos decía, que es lo otro que tributa bastante, con el enemigo a vencer de esta temporada, porque tuvimos el Demogorgon, tuvimos después el Desollamentes, que sería como el jefe del Demogorgon, y en esta temporada tenemos al Vecna, que también salió de la mitología de Dungeons & Dragons, que lo ocupan principalmente para mostrarnos cómo se llama, cómo seleccionan el nombre del personaje. Y también con la teoría que se volvió famosa en los 80 de que quienes jugaban Dungeons & Dragons, quienes jugaban roles eran satánicos. Así que tiene bastante de eso. Y, y tributan con la forma en que actúa el Vecna, con la forma en que se ejecuta toda la historia, para no entrar en tanto spoiler, a Freddy Krueger, sí, efectivamente. Y es un guiño súper honesto, porque efectivamente un personaje que sale ahí está interpretado por el gran Robert Englund, como nos decía David Marín, que claramente, bueno, dice, nos dice también, los dos últimos capítulos duran 1:30 cada uno, y Robert Englund obviamente es una parte importante de esto, y en tributar al actor que le dio vida a Freddy Krueger prácticamente en todas las películas, así que nada que decir.
Oye, Stephen King publicó un Twitter esta semana alabando la serie, dijo que la encontraba súper buena, que eran muy buenos los guiones, que él agradecía o reconocía los elementos que estaban desde sus novelas, porque yo creo que, como dice Jovito, está súper claro que esto no es un plagio, sino que es un homenaje.
Claro.
Igual le empezó una raspadita a los productores y dijo que cómo se le había ocurrido dejar los últimos dos capítulos para más adelante, que era como una jugada sucia. Y le resolvieron los hermanos Duffer diciéndole, por favor, Stephen King, perdónanos, estamos haciendo todo lo posible por tener los capítulos, pero todavía no están listos. Así que igual chistoso. Y sí, porque, como dicen ustedes, es como que rescata mucha de la mitología cinematográfica de los 80, que es de nuestra infancia, y como que le da una vuelta de tuerca o un giro, lo reinventa y lo reutiliza de una manera muy efectiva. Tiene todo esto que mencionó Jovito, tiene elementos de H.P. Lovecraft, tiene de Scanners, tiene, bueno, de Pesadilla, pero con un giro. Es como que rescata los elementos buenos, las ideas buenas de las historias son reconocibles. Uno lo ve y dice, oye, esto me suena, yo lo he visto. Pero lo hacen de nuevo y muy bien. Me dio risa porque esta temporada como que agarraron a todos los personajes que no andaban tan bien o que eran medio fome, y los juntaron y los mandaron de viaje y casi no salen. En la serie juntaron a todos los personajes más divertidos, que tenían mejor química, los dejaron juntos. Y se nota porque los capítulos son muy dinámicos y realmente la interacción entre los actores con sus respectivos personajes, yo creo que es lo que lo hace más entretenido. Así que eso, pues, si no lo han visto, es súper recomendable, especialmente para gente de nuestra edad. Porque, ¿y eso?
¿Qué onda, weón?
Alguien está aspirando la casa. Sí. Voy a dar con los mensajes. David Marino decía, tiene mucho de El Cazador de Sueños de King. Pérez nos decía, Carrie y Misery están disponibles en Prime Video. Y Eduardo Benítez nos está recomendando algunas cosas de Prime Video. Primero, nos había puesto anteriormente la serie Clarice, basada en la agente Clarice Sterling del Silencio de los Inocentes. Yo no la he visto, pero he mirado ahí, Amazon me la está recomendando bastante. Y también nos recomiendo una serie argentina, Losi, el espía arrepentido, una ficción argentina muy recomendable. Esta es una gente que se infiltra en la comunidad judía por un tema de los atentados. Yo no la he visto, pero la está recomendando, dice, muy recomendable, no te das ni cuenta de sus 8 episodios. Gorilla Bonsai nos dice, es pura nostalgia por el Stranger Things. Lloré en la tercera temporada con la canción de la historia sin fin. Sí, es bonito. Ahora rescató a Kate Bush ahí con Running Up the Hill. David Marín nos dice, en la segunda temporada el actor que trabajó en Los Goonies hace referencia a It en una escena. Y por supuesto que también ahí el actor de Los Goonies, nuestro gran Sam, está llevado con su qué a la serie, po. Así que nada que hacer. Y además que es emotiva esa parte, la parte de Sam, que no, para los que no lo han visto no les quiero hacer spoilers. Y Bere nos decía, mi mamá la empezó a ver y se aventó las 3 temporadas al hilo. ¡Qué cosa!
Así que eso, no sé si ustedes tienen alguna otra serie, película, tráiler o noticia que quieran comentar. O
yo quiero revelar la verdadera razón de por qué el señor Elon Musk no va a comprar Twitter, porque ahora se está echando para atrás, no quiere comprar Twitter, y es porque dijo que va prefiere invertir la plata en comprar un podcast serio, culto, responsable, con gente que se prepara para los programas y lee los guiones, así que no, tampoco va a ser esto.
Aunque quisieran, le diríamos que no, ¿cierto?
¿Ah? ¿Cómo?
Le diríamos que no, ¿cierto? Porque Elon Musk es como el villano de la humanidad hoy en día.
Pareciera ser, ¿ah? ¿No?
Pero ¿por qué le falta el gato nomás? Le falta un gato.
Doctor Malito. No, de hecho es verdad que se está retractando, o sea, más que retractando, está amenazando a Twitter de no comprarla, por el que él no cree que haya tan poquitos bots metidos en la red social, así que
mira, se aleja un poco de la temática de nuestro podcast, pero yo leía por ahí que esto es una jugada maestra lo que él había hecho, porque es una cuestión de finanzas. No me pides que te lo explique porque no lo entiendo, pero él desde el momento en que hizo el anuncio hubo una modificación de los precios de las acciones y él con eso, no sé cómo, ahorró impuestos. Con esta cuestión de que los precios de las acciones subieron tanto y después bajaron, él ganó plata. No me preguntes cómo, pero eso es lo que hacen los supervillanos.
Claro, manipular el sistema. Sí. Es terrible.
Sí, así que eso.
Es cierto.
Sí. Yo, en noticias cortitas, solo para ir complementando, María Bakalova, quien hizo de la hija de Borat, que incluso tú nominado al Oscar por esa actuación, sí, está confirmada como parte del reparto de Guardianes de la Galaxia 3. Y obviamente que pues, quizás para nuestra siguiente revisión vamos a tener bastantes series nuevas, porque en agosto se viene también la serie de Sandman de Neil Gaiman, de bastantes fichas puestas. Sí, ya, y ya anunciaron, sí, yo también, Neil Gaiman ha estado de supervisor de la serie, no la ha dejado sola. Incluso ya le pusieron fecha, además de unos póster.
No.
¿Cómo?
No lo dirigió él.
No.
El showrunner, entonces, algo así.
No, está como consultor y productor. Sí.
Sí, mira, es como un showrunner medio de... como nominativo, en realidad.
Honorífico.
Está David S. Goyer, que ha estado en cosas muy buenas y en cosas muy malas, entonces...
Él lo conoce, no es medio que él, o lo da todo, o todo pésimo, ¿no? No, medio.
Así que... y ahí está, pero la serie se ve bien, el actor que está elegido es... se ve muy interesante en relación a Sandman, así que 5 de agosto para que ya lo tengan anotadito. Sandman interpretado por Tom Sturridge, que es el, estaba buscando el nombre, no me acordaba exactamente el nombre de este actor inglés, pero está supervisado por Neil Gaiman, así que se le tiene bastante fe a este punto de Sandman. ¿Eh?
Yo creo que voy a tratar de leer los cómics antes de la serie, pero está difícil.
Sí. David Marín nos decía, se viene la película de la familia Monster, dirigida por Rob Zombie. Sí, yo no he visto muchos detalles, por eso no la quise comentar delante, David. Vamos a buscar para a lo mejor la siguiente tanda de noticias, comentarla con más tiempo.
Unas fotos ahí de los personajes de antes, los monsters originales de la serie, y la puesta en escena de ahora.
Sí, tal, la señora de Rob Zombie es una de las actrices. Y... esta serie, la siguiente que nombra es Merlina Adam o Wednesday. Ahí, la pronunciación.
Wednesday.
Sí, Merlina en Latinoamérica.
Miércoles.
Y supervisada por Tim Burton.
¿De miércolina?
Miércolina.
¿Cómo le pone? Miércoles Adam.
Está supervisada por Tim Burton, así que interpretada por Gina Ortega, una actriz bien, bien nuevita en Hollywood, y con Christina Ricci en uno de los papeles, que es un personaje nuevo para esta serie. Christina Ricci, que fue la Merlina.
Christina Ricci,
sí, bueno, sí.
¿Alguien vio Halo? ¿La serie Halo?
Yo hasta Halo. El penúltimo, me falta el final nomás.
¡Ay, qué mala!
Mira, promete en el primer episodio.
Varios están a colgar, güey.
Mala, güey. No mala, en serio. Es que mira, yo voy a ser bien, bien honesto en lo que yo pienso. No importa que no hayan tomado la historia del juego. Da lo mismo, la historia del juego en realidad es bien planita y bajita, para que estamos con cosas. Pero al menos es pasable y cumple para el tema del juego. Pero la historia de la serie literalmente es mala. Es mala, no tiene ni pie ni cabeza. Como que toman el tema de los artefactos para como querer explicar en los 7-8 capítulos que son qué es lo que es un Halo, pero no te dicen nunca que es un Halo hasta que te muestran las visiones. Tampoco te dicen que el Halo es la verdadera responsabilidad de todo el cuento, sino que es como, vamos a buscar el Halo, pero no te dicen nada, no te muestran nada. La verdadera villana de la historia es una villana así como súper egocéntrica, que yo creo que es lo mejorcito que tiene la historia. Pero después de que hasta le meten pareja al jefe maestro, está todo el tiempo sin armadura y no tiene ni siquiera ni personalidad ni parecía al John 117.
¿Vio el meme o no?
Sí, también.
No. Cuando el Master Chief vio el Halo.
Vio el Halo, sí, vio el Halo negro.
causó polémica entre algunos fans acérrimos.
Pero mira, por último, no importa que se haya pegado una cana al aire, este maestro ya puta se lo tiene merecido después de tantos juegos. Pero, puta, literalmente la historia mala. Mala, no apunta para nada, no cierra nada. Es más, ni siquiera como es más, la historia de los seis juegos juntas es mucho más coherente y decente que la historia de esta serie. He dicho, caso cerrado.
Sí, pues. Bueno, ustedes saben que está metido en la producción, pues, ¿no?
Gigi
Abrams. Gigi Abrams. Sí, pues.
Va a variar. Sí, pero
mira, podemos esperar, pues, otra serie más que cagándola, weón.
Siendo justo, el primer episodio igual promete, porque está, los trajes están bien hechos, sí, los extraterrestres están bien hechos, los efectos especiales se ven bien, las armas también, y hay una, hay un rato donde todo, sí, pues, ahí está todo, y como que en un episodio y después empieza a guatear, de a poco empieza a guatear hasta que le ve el Halo al Halo y
De hecho, el primer los puntos álgidos de la serie son el capítulo número uno y el capítulo porno, weón. Y el resto te lo podés saltar, weón, y sí, te caes bien igual.
Claro, y es soft porno, porque por último fuera hard porno, ya, por último ahí no va a faltar
el
fanático que quede más satisfecho por ese lado.
Porque la weá es cochina nomás.
Pero es, claro, es cochina, no, porque no llega para más. Entonces, incluso es más, como que después la villana se da vuelta. Y porque la villana no es la cabra que quieren que todos creen que es, pero no. Y la cabra se da vuelta y como que quiere estar con el jefe maestro, pero la cortan. Y aparece la verdadera villana de la historia, que es la que deja la caca. Y al final esta cuestión de que el jefe maestro violaron no importa un carajo, porque bueno, la historia no sirve ni apunta ni...
¿Con qué se acuesta? ¿Con la amiga o con la villana? Bueno.
No, con la amiga, con la amiga.
Y al jefe maestro como que se lo violan, como que huevón, bueno, ya.
Es como que se lo violan, sí, es como que tan ahueonado el jefe maestro este que se lo violan, ¿cachai? Sí.
El primer episodio promete porque como que estuvierais viendo el juego. Eso sí yo rescato.
Sí, ese fue el enganche. Claro, no, y de hecho en el último episodio tiene unas escenas de pelea muy parecidas, pero un poco más exageradas. ¿Cachai? Que también como que te dicen, "Oh, aquí se viene bueno."
El primer Halo, el primer Halo yo no lo jugué en Xbox, lo jugué en PC cuando hicieron el port, el que lo hizo Gearbox Software, fue el que hizo el port de Halo a PC, uh-huh. y le tengo harto cariño a ese juego porque yo lo encontré, era un juego súper bueno, era uno de los pocos juegos de PC, yo siempre he sido más consolero, pero un juego de PC que terminé, pues, Halo. Y el jefe maestro, bueno, el típico héroe como rudo, tipo ochentero también, así como que no muchas palabras y más disparo, ¿no? Bueno, con el Cortana al lado y después me muestran este otro weón que es medio progre, porque me huele a progre este Masterchef. Bueno, es más, y que más encima de esos progres que cuidaban la virginidad y se la quitaron, weón. No me cuadra. Voy a verla, no he visto la serie, pero voy a verla para decir qué tan mala es.
Mira, sí, la puesta, la fotografía, incluso el traje del jefe maestro, la armadura me refiero, están geniales. Lo mismo Spartan en general también. Y también le dan como una subtrama ahí a la historia y el origen de los Spartan que se comparte con el juego. Pero en general, todo eso vale callampa. O sea, no tiene ningún aporte a la trama principal, que no tiene trama principal. Porque esa cuestión del Halo, como bien dice Jovito, que le decía todo el rato, es cuando el jefe maestro vio el verdadero Halo. La única parte como relacionada, el resto es como a Rockland.
Le vio el Halo al Covenant,
¿verdad? Claro, le vio el Halo al Covenant y punto. Y se acabó. O sea, podría pasar como película porno y daría lo mismo. O sea, si me ponen a mí que fue grabada por... ¿Cómo se llama esto? Por Buzzers, ¿cómo se llama las que veis tú, Metro?
Con Mia Khalifa, güey.
Con Mia Khalifa y todo.
Más verde Cortana, güey. Bueno,
eso no, sería.
Las películas y las series basadas en videojuegos son... Puta,
malditas. Son malditas.
Hay algunas que salen que funcionan, independiente que tengan pifia, y hay otras que no funcionan. Si esta no funcionó, puta, va a haber otra que sí.
Oye, vi un pedacito de Sonic 2 y estaba bastante... decente. Como película.
Mira, yo fui al cine con Meteorita a ver Sonitos. Y nos entretuvimos N con la película.
Sí, también la vi con los chiquillos. Sí,
no se va a ganar un Oscar nunca, pero es una película para niños, vaya, va a pasarla claro. bien un rato. No, no,
la
no,
única crítica no. el Luisito comunica, puta que exagera, weón, con el doblaje.
El weón no le pega a la weá, pero es que ya le quedó la voz a Sonic.
Sí, sí, latinoamericana. Sí, eso es verdad.
Así como que ya no le podía escuchar otra voz a Sonic que no sea Luisito comunica.
Sí.
Y tiene, siguiendo un poco las tendencias de superhéroes, pues tiene escenas post-crédito en la weá. Y esta fue la parte, la voy a contar igual, ¿no? Que es cuando sale Shadow, pues, bueno. Y yo me acuerdo que estábamos en el cine y estaban todos sentados, porque lo típico sí creo que viene una escena post crédito y hay hartos cabros chicos medio hueveando, típico que ya están aburridos, se quieren ir, pero están mirando la pantalla. Y de repente aparece la escena post crédito y empiezan a hablar de Shadow. Shadow de
el proyecto y aparece, Shadow.
El proyecto Shadow. Y aparece Shadow encerrado en una. Como una. En un tubo. En
igual eso no tiene sentido, pero bueno.
Puta, pero si es Sega, po, weón, qué weón la llamé.
Él le hizo parlante.
Qué weón, ¿cachai? Está bien.
No, pero es que.
El griterío de cabros chicos cuando salió Shadow, weón, fue más grande que cuando salió Sonic, weón. O sea, weón, ¡Shadow, weón! Y todo así como, weón.
No, pero mira, en una de las series que no me acuerdo cómo se llaman, porque gracias a mi hijo he visto muchas. El origen de Shadow es el de la película, es igual, o sea, Shadow es un clon de Sonic que hizo el Dr. Eggman, pero ni siquiera fue el Dr. Eggman, fue el papá del Dr. Eggman. Ahora, ahí hay una historia bien enredada y aquí como que le hicieron lo mismo, entonces, pero el tema es que no tiene sentido con la historia original de Sonic, que Sonic nunca había conocido ni había pisado el planeta Tierra. Bueno, en fin, mira, whatever.
Independiente de todo, lo que alguna vez se dijo en los 80 cobró vida con las películas de Sonic. O sea, Genesis sí. Does What Did and Don't. O sea, como que ya la verdad que las películas de Sonic son mil patas en la raja, a excepción por Detective Pikachu, porque es muy buena película, a pesar de ser una película caro, chicos.
Sí.
Él, comparado con la competencia, bueno.
No, o sea, la de Mario la retrasaron un año porque no sé qué creta estaban haciendo, así que y mejor que no la hayamos visto.
Hoy yo le tengo cariño a la película de Mario Bros. De los 90, weón. Bueno. Tengo cariño, bueno, pues.
Pero, equipo, ¿les parece si vamos
sí, a redondear? Vamos cerrando, sí.
Cerramos el chat, no hay y listo.
Sí. La Bere nos pregunta Chip y Dale, yo la tengo pendiente, no la he visto, así que se la comentamos después.
Mi hijo la vieron,
Meteorita la vio, Meteorita la vio en Disney Plus y le encantó.
Sí, a mi hijo también le encantaron. Y aparte que sale el Sonic feo ahí.
Eduardo Benítez nos decía, una serie más de videojuegos que fracasa, de la mano de Gigi. Y Beren nos decía, Gigi tiene que ser. Gigi Abraham.
No podía ser otra manera.
Sí. Gorilla Bonsai nos dice, Sonic buena para ver en familia, igual que Chip y Dale, que es más divertida. Eduardo Benítez decía, ya las escenas post-créditos son a veces demasiado innecesarias, ya no tiene sentido porque no lo pones inteligentemente dentro de la película.
Sí, ya se acabó la novedad, la cuestión está más... Rancia de repetir.
Bere dice, tenerle cariño a algo no significa que sea bueno. Y el último comentario nos decía, que nos preguntaba David del tema de los Patreon. Miren, el David, cortito, el tema de los Patreon, nosotros tenemos Patreon, hemos tenido 5, 6 Patreon, poquitito, hemos tenido 2, 1. Es un aporte de $1 a de 1.35, es súper demostrativo. No, para nosotros no es nuestro foco principal, pero nos ha servido, por ejemplo, cuando tenemos que pagar la plataforma, ya, porque esto lo hacemos en forma cariñosa, pero a partir de nuestros recursos propios, ya. Lo que nos importa más, obviamente, es la fanaticada fiel que tenemos de oyentes que nos dan tema, que nos acompañan cada viernes, etcétera, ya. Pero el Patreon es una si tuviéramos pechuga y fuéramos señoritas, a lo mejor estaríamos
yendo. Ahí tenemos nuestros Patreon, ¿eh?
Sí, en este minuto está Juanfi y la Bere como nuestros Patreon. Hemos tenido también a Víctor, ha estado Gabriel Lago en Patreon, y es un cobro de $1 mensual, de la cual nosotros, ¿para qué lo utilizamos? Para pagar este servicio streaming, para poder ir en distintas plataformas, porque hay algunos que les gusta el Facebook, otro el YouTube, otro el Twitch, entonces para poder ir todos juntos, que en este minuto estamos ocupando Melon, que ahí le estamos haciendo propaganda, pero
propaganda gratis.
Lo pagamos con esta plata del Patreon, y ahí nos sirve para hacer algunas mejores, y ahí nosotros nos reímos. Hemos tenido 5 o 6 Patreon, que eso ha sido nuestro máximo, y después han bajado, algunos se han ido, algunos se han vuelto, etcétera, pero siempre con cariño. Y de repente nosotros ahí somos un poquito flojos, la Bere nos tiene harta paciencia, porque de vez en cuando ponemos cosas exclusivas para los Patreons, porque obviamente como nos colaboran adicional y todo. Esto es lo que tienen los grandes servicios de o los grandes grupos de que hacen programas de streaming, pero claro, nosotros lo hacemos con cariño, así que por supuesto hay tipos claro, y tipas que hacen streaming que tienen 100, 200, miles de mecenas y que aportan $1 mensual o $3 mensual. Ese es el Patreon, ya no quiero darles mala lata.
Sí, mira, pero nosotros claramente lo hacemos por gusto y porque nos gusta esto y conversar. Vale. Y sí, si más encima ustedes nos opinan en el chat y nos dan su opinión y nos meten en el tema, más que mejor, o sea, nos damos por pagado.
Sí, ahora, aporta, si le sube $1, bienvenido sea porque... Claro. Todo aporta, nos sirve para...
Ojo. Si aporta $5, porque es la membresía máxima, si aporta $5, viene con fotos de meteoro desnudo. Por pero puede aportar desde un $1. Desde un $1, $3 y $5. Es que nadie la ha pagado, entonces todavía no la ha sacado.
Nadie ha pagado, por eso.
Por eso todavía está con ropa, meteoro.
Claro, por eso sigue con ropa.
Y la Vera ahí nos pone seguir apoyándolo en el Patreon. Le quisimos ahí explicar bien a David, porque varias veces hemos echado el chiste del Patreon.
Pero sí, de verdad que tenemos un patio, si no es chiste.
Sí, y ahí no ha servido para eso. Nosotros, sí, $1, $3 mensuales, lo que sea, a nosotros nos sirve para, de repente, para las transmisiones, para pagar este servicio que es multiplataforma, porque nos cobran por el servicio, en vez de habernos premiado por hacer contenido entretenido que ocupa en su sistema de red. Pero bueno, así es el internet y el mundo de los negocios. Sí. Por eso nosotros siempre le tiramos ahí los palos al señor Elon Musk, así que... Alguna vez se lo tiramos a Disney, pero después lo hemos puteado tanto al pobre ratón que claramente no podemos esperar nada del señor Mickey Mouse. Sí.
Podríamos hacer un capítulo auspiciado por JJ Abrams, así puras lecciones y un final imprevisto. Y sin sentido.
Así que eso.
Si lo hacemos por Patreon, así justamente para premiar a aquellos que se sumen ahí.
Y Bere dice, Meteoro se acaba de enterar de que tienen Patreon. Sí.
Ahora teníamos Patreon, güey. Teníamos Patreon.
Tal así cual. Ver parte de las sorpresas de este
podcast. Pero a todos nuestros fanáticos, si usted dona $10 por Patreon, nos vamos a sacar los cuatro una foto y la vamos a firmar de puño y letra y se la vamos a enviar a cualquier parte de Latinoamérica por correo. Sí.
Conste, él propuso eso. Conste, ya.
¿Cómo primero, sin problema.
Así que eso. Eso, don David. Muchas gracias por escucharnos, ha sido un muy buen programa, tratamos de que fuera variado y algunos temitas de ustedes nos han sugerido, todavía están ahí en carpeta y los vamos retomando de a poquitito.
Ay, mira, Eduardo Benítez nos dice, el Patreon es para apoyar esta weá que es la weá.
Daría un programa completo para hablar de las mil y una formas de la palabra weón en Chile, así que
weón.
Como largo.
Pero véanse el doblado.
Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos veremos, yo creo, la próxima semana con un nuevo tema en Podcast Monjes Fanáticos.
En el chao.
En el podcast, no el podcast como el que una vez dije.
Esté muy bien. A mí se me pegaba que decía gatito, podcast. Sí,
como el hombre del podcast. También. El podcast.
El podcast.
El podcast.
Practico mi inglés. Practico mi inglés cuando pronunciation. Star Wars. Sí. Xbox.
Ya, chao.
Chao.
Chao. Chao.